Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Star Trek Into Darkness.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Pedro Haas,
Gustavo Duarte
y Mario Padilla. Y hoy
estamos con un Skeleton Crew, o sea, lo básico de lo básico.
Así es, estamos en tripulación Esqueleto porque la nave está adaptada exclusivamente para tres tripulantes. Entonces, venimos extasiados porque acabamos de ver Star 3-2. Y con Ricardo Montalbán. Con Leonard Nimoy.
No, ¿verdad? Esa es otra.
Oye, pero si es... No, ¿verdad? Oye, venimos verdaderamente extasiados. Bueno, al menos yo, desde ahorita se los digo, no mames. Película, güey. Vamos a hablar sin spoilers primero y ya luego hablamos con spoilers.
Sí, la verdad vale la pena, es una muy buena película de verano. Creo que... tiene mucha profundidad, como le decía Mario, bueno, desde que la comienzas a ver dices, bueno, yo pensé no nada más está muy buena esta película, sino que dije, va a estar muy buena la de Star Wars, loco.
¿Pero por qué? Si no son relacionadas, güey, o al menos es porque ya pone el estándar muy alto.
Porque ya pone el estándar muy alto, pero porque creo que sí tiene, esta tiene como que un toquecito de Star Wars desde que comienza, en cuanto al tono, en cuanto a la manera en que te mete a un mundo que te parece medio raro, pero atrayente, pintoresco, no sé.
Me gustó mucho esa idea tomada totalmente de las películas de James Bond, de tener una secuencia inicial que no tiene nada que ver con la historia principal o la trama principal de la película, sino que es casi una película chiquita en sí misma, güey. De hecho, me hubiera gustado ver el resto del episodio, güey, de... cómo fue que llegaron a ese planeta y todo, porque es, hagan de cuenta exactamente, obviamente con presupuesto de película y con el ritmo de acción actual, pero realmente es una trama de un episodio de Star Trek con lo que inicia la película esos primeros 10 minutos y es totalmente aislado del resto de la película. Entonces me parece increíble esa manera de empezar. La película pasada empezó con esta secuencia que no creo que la tope realmente la secuencia de la película actual, de esta secuencia donde básicamente el papá del Capitán Kirk da su vida para salvar a su tripulación. Pero de todas maneras es increíble esta entrada. Empieza la película con un mega bang, güey, buenísimo. Y pues no sé, güey. Yo estoy verdaderamente todavía con la adrenalina arriba después de ver la película, güey.
Grandes efectos, pero sobre todo muy buenas actuaciones. Y un casting, es decir, escoger al actor perfecto para el personaje adecuado, innegable. O sea, está muy bien, tanto en términos de efectos especiales, de timing, de movimientos de cámara y de actores.
No, y una historia muy profunda que empieza, al parecer, como una historia chiquita y va creciendo hasta que llega a dimensiones, no solo para los personajes, sino para el mundo en sí. Y incorpora tramas hasta casi de terrorismo, incorpora muchísimo de las películas clásicas de Star Trek, pero sin embargo algo importantísimo es que es una película que funciona por sí sola. No tienes que ser fan de Star Trek. Si eres fan de Star Trek vas a reconocer muchísimas cosas. Por ejemplo, en el puente del Enterprise vas a ver a casi todas las razas que han salido alguna vez en episodios de Star Trek. Eso me pareció muy interesante, que metieron muchas razas y ves, y simplemente son muchas cositas, muchos huevitos de Pascua que meten durante toda la película, huevitos de Pascua pequeños y huevotototototes de Pascua de repente, pero que si sabes de Star Trek, has visto las películas anteriores y has visto episodios, aunque no seas super fan hardcore, sabes en general de Star Trek, te van a gustar muchísimo esos huevitos de Pascua, güey.
Aquí, de aquí, no, nomás Mario es el super fan, pero fuimos otros tres que somos fans normales o que desconocíamos totalmente la película y nos gustó mucho. Claro que Mario fue el único que aplaudió y gritó durante toda la película. Y todo el mundo le estaba diciendo ¡shh! Y lo padre es que fuimos a la parte bonita de la ciudad, porque si hubiéramos ido a la zona donde están los malandros, ya lo hubieran apuñalado, golpeado, pero gachísimo.
Y bueno, no fue tan así la cosa que llegó el momento. Llegó el momento en el que de plano le tuve que decir: ay, gracias, Goldo. Y lo dice mientras le chorrea un poquito.
Es que estamos en una taquería. Entonces, Pedro está echando limón en los tacos. Y entonces al mismo tiempo va a agarrar el micrófono. Entonces ya se imaginarán cómo tiene las manos el güey, porque Pedro es especial para embarrar. Pedro, platícanos de cómo te embarras a la hora de comer tacos.
No sé, es natural.
De hecho, cuando le dijo a Toño la primera vez que iba a comer una hamburguesa enfrente de Toño, le dijo: güey, ¿te gusta el gore? Y dice Toño: pues no mucho, ¿por qué? Ah, porque vas a comer enfrente de mí viéndome comer una hamburguesa. Eso te lo dijo a ti también.
Me lo dijo a mí cuando fue a comprar el hot dog antes de irse al cine.
Entonces es verídico. Entonces, bueno, pues mejor sostener el micrófono a Pedro.
Ay, bueno.
Sin albur.
Entonces, fue tan grave la situación que llegó el momento en que yo fui el que le dijo a Mario: ya, ya, cállate, cabrón. Y aún así me spoileé una parte.
¿Qué te spoileé, güey?
Bueno, ahorita los spoilers me dices que te spoileé porque no sabía yo que había spoileado algo.
Pero bueno, funciona tan bien que yo iría más allá, no nada más es una cuestión de que funciona para el que no sea fan de Star Trek, funciona hasta para el que no haya visto la primera, porque esta es una segunda parte y creo que tu novia Fabi no había visto la primera y de todas maneras le gustó.
Sí, sí, sí. Fíjate, Tavo, ni siquiera, ¿no te acuerdas de la primera, güey?
Me acuerdo un poquito de cuando se teletransportaron y al principio que andaba con una chava verde y ya.
Fíjate que algo muy interesante que se me hace de estas películas también, sin spoilear, es que introduce el concepto que creo que pocas veces se ha introducido en el cine, de universos múltiples. Y no solo lo presentaron en la película pasada, en donde presentaron esta divergencia entre algo que sucedió que cambió totalmente el futuro de la tripulación del Enterprise y creó un futuro divergente, que es lo que estamos viendo en este universo de estas películas. No solo eso, sino que también aquí vuelven a recordarlo. No fue una cosa simplemente que, ok, iniciamos la serie así, explicamos por qué esta serie se está rebooteando con otra historia y luego lo echamos abajo del tapete, ¿no? No, aquí no solo eso, sino que están aprovechando ese cambio y lo repiten y vuelven a eso, ¿no? Entonces están, no sé hasta qué punto estén asumiendo que la gente está entendiendo ese cambio en donde presentan un elemento del universo original. Vaya, no necesito decirles cuál, pero presentan un elemento del universo original y pues asumen, aquí sí asumen que la gente le va a agarrar la onda, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que lo hagan, pero además muy valiente, porque se me hace raro que viendo lo que pasó con Iron Man 3, que en este caso sí lo acepten los productores. Fíjate que, si comparas Iron Man 3 con esta película de Star Trek, no mames, es un mundo de diferencia en el asunto de que aquí se nota que realmente el control lo tuvo el director y realmente el control estuvo entre la gente que de veras tenía en mente lo que querían hacer, ¿no?
Sí, visto ahorita lo de Iron Man, que hay problemas con Robert Downey Jr. que a lo mejor ya no regresa para la 4 y están negociando lana para todavía para las siguientes de Avengers.
¿Y eso se debe a?
Quiere más dinero y los estudios no quieren dar lana.
¿Será porque se le pusieron muy pesados durante la grabación o algo así?
También.
O sea, porque puede ser así de que ya están, porque también Jon Favreau, la manera en que lo trataron en la película de Iron Man, no sé, a su personaje, no sé si fue una alegoría de cómo lo trataron como director, güey. porque durante toda la película de Iron Man 3 se la pasa herido en una cama de hospital, güey. No sé si lo podamos tomar como una alegoría de él como director en la película de Iron Man, ¿no?
No entendí eso, si él no dirigía.
Por eso, exactamente a eso me refiero, güey. Su personaje en la película pasó a un último término totalmente, ¿no?
A lo mejor.
Realmente, bueno, volviendo a la película de Star Trek, créanme que definitivamente es una película que tienen que ver, sean fans o no sean fans de la serie. Conozcan Star Trek o no conozcan Star Trek, y además de que todo lo que necesitas saber está ahí en la película. ¿Qué más podemos decir sin decir spoilers, Pedro?
Los personajes. ¿Cómo te lo están presentando desde la evolución de, o que sea los 15 primeros minutos que te los plantean perfectamente? ¿Cómo Spock te lo ponen totalmente frío aparentemente? Que realmente todo lógico, que hasta se ve culerón, pero no deja de ser chistosón en lo que es tan culé que es en la película. Y Kirk sigue siendo igual de irresponsable y se ve desde los primeros 5 minutos.
Pero Kirk no es irresponsable, creo yo. Confía mucho en sus capacidades y en su suerte, pero yo no lo veo irresponsable.
Es como debieron haber presentado en cine a Linterna Verde.
Definitivamente, exacto, sí.
Y bueno, de alguna manera creo que le atina muy bien Tavo. Están muy bien llevados los personajes en el sentido de qué es lo que hacen, de cuál es su habilidad principal. Y bueno, sobre todo la manera en que se complementan unos con otros. Me gusta mucho cómo, de alguna manera, sí sientes cómo son efectivamente un equipo, cómo son un crew que de repente va a tener sus problemas, de repente no va a estar bien sincronizado, pero que funciona. Y creo que cuando hay un equipo de gente que está trabajando y que está muchas veces bajo presión, así es como actúan. Y eso se agradece mucho, que los personajes lleven de una manera tan importante a la película, y por eso creo que funciona. A lo mejor hay momentos en que no entiendes todo el contexto, si no eres super fan, o sobre todo si no has visto ni siquiera la película anterior, pero te enganchas con todo eso, y eso es increíble, ¿no?
Bueno, hablando un poquito del reboot de esta serie, platícanos tantito del director, Pedro. ¿Qué sabemos de J.J. Abrams?
Bueno, él comenzó dirigiendo series de televisión, comenzó con Alias, fue su creador, de ahí, ahora sí que el segundo paso con que lo llevó a la fama fue Lost, y sí, de repente Tavo dice, y sin embargo, bueno, Lost, si bien tuvo el error...
A mí me preocupaba cuando dijeron, el director de Star Trek, cuando fue la película anterior, va a ser el cuate que estaba a cargo de Lost. Yo dije,
No, mira, a mí sí me gustaba Lost, me gustaba, pero bueno, si bien algo que sí hay que reconocer que nunca terminó de hilar bien, de manera adecuada, todos los hilos que dejó sueltos, sí hay que agradecerle a Lost, y sí es algo impresionante el manejo de personajes. Los personajes están perfectamente bien, eso sí, están perfectamente bien planeados.
Oye,
¿por qué actúan de...?
¿Qué tanto control tenía él sobre Star Trek? Sobre Lost. ¿Qué tanto hizo él en Lost? ¿Él solo fue el creador? ¿Qué es lo que hacía él en Lost?
Mira, él sobre todo fue el que terminó de definir el concepto. Ya estaba el concepto de Lost. Y sin embargo no terminaba de cuajar, no le terminaba de gustar a los productores. Y él lo contrataron para terminar de cuajar el concepto, para darle el toque final. Y bueno, pues sin embargo, él no estuvo en Lost durante todo ese periodo. O sea, tuvo ofrecimientos de trabajo, tuvo toda una serie de cosas que en muchas ocasiones hicieron que dejara Lost de lado. A lo mejor por eso también, creo que, fíjate que eso es lo que estaba pensando. Ahorita que vemos el crédito de Lindelof, de este Damon Lindelof, la regó en Lost. El guionista principal que también estuvo, la regó en Lost. Le quedó demasiado suelto en Prometeo. Pero cada vez que ha trabajado con J.J. Abrams, perfectamente supervisado, hace cosas muy interesantes, porque es guionista de esta película.
Órale.
Entonces, es un guionista que se me hace interesante, pero sí necesita que de seguro alguien como J.J. Abrams lo esté vigilando y esté atrás de él, ¿no? Ahora sí que sin albur, que esté atrás de él, Goldo.
Yo tengo muchísimo miedo el tipo va a dirigir Star Wars, la séptima parte. ¿Para qué diablos le dan al mismo tipo?
¿Ya se sabe con toda seguridad?
Sí. Al mismo tipo le dan las dos franquicias más importantes que hay. Y realmente ya estaban diciendo desde el principio del reboot que Star Trek se estaba pareciendo mucho a Star Wars y Star Wars ya estaba pareciendo demasiado Star Trek.
Yo creo que no. No. Yo creo que eso de que... Para empezar, lo último que hemos visto de Star Wars no se parece nada a Star Trek. Y esto que vimos ahorita tiene todos los elementos de Star Trek y creo que no tiene nada de Star Wars. Lo que tiene es... Creo que tiene más de Indiana Jones que de Star Wars, si me preguntes, en las escenas de acción.
No más por la primera escena, lo dice.
No, por las peleas sobre carros en movimiento. O sea, las escenas de acción toman mucho de la... Sí, de las escenas de acción de Spielberg, más que nada. Pero realmente, la historia no tiene absolutamente nada de Star Wars, es totalmente Star Trek. Te voy a decir las diferencias entre Star Wars y Star Trek.
No, y además, te voy a decir otra cosa. Tenemos que tener conciencia que este es un director que es súper fan de Spielberg. Entonces, eso es natural.
Claro. Mira, las diferencias básicas entre Star Wars y Star Trek es que Star Wars es un cuento de fantasía. Es magia. Vaqueros. Son hechiceros. No son vaqueros. Pero, bueno, en parte sí tiene elementos de western, pero básicamente tiene elementos de magia. No tiene elementos militarísticos, ni tiene elementos navales, de peleas navales con naves inmensas. Sí los tiene, pero no son explorados al máximo. Realmente Star Wars se enfoca a los personajes como guerreros, como caballeros y el honor que tienen. O sea, es casi una historia, puedes decir, de un samurái o de un caballero o de un hechicero. En cambio, Star Trek es 100% militarístico. O sea, pocas veces va a haber un clímax en Star Trek en donde hay una pelea cuerpo a cuerpo, excepto ciertos puntos, precisamente como en el caso de la segunda película en donde Kirk se pelea con Khan, Ricardo Montalbán, ¿no? Y en el planeta tronando, ¿no? Es realmente la... No, y de hecho, me estoy ahí confundiendo, porque el final de la segunda película de Star Trek es una pelea naval totalmente entre dos naves. Khan como capitán en una, Kirk como capitán en la otra, ¿no? Y en la tercera película es donde sí, donde Christopher Lloyd es un Klingon, es donde realmente el clímax es totalmente cuerpo a cuerpo, ¿no? Pero realmente las peleas cuerpo a cuerpo son eso, peleas, no va a haber ninguna técnica ni nada, es brawler totalmente.
Mira, yo aquí voy a mediar un poquito, creo que efectivamente, como dice Tavo, sí tiene un poquito de Star Wars, pero es en el sentido de que es una tendencia que Star Wars marcó desde que se inició, que Star Trek es mucho más viejo. Star Wars, tú mismo lo dijiste, no, es que es fantasía, pero bueno, sí, tiene un poco de vaqueros. Y como que Star Wars fue una de las primeras películas que demostró que esto de mezclar los géneros funcionaba muy bien si se hacía hábilmente, y generó toda una tendencia. Entonces, pues Star Trek ahorita simplemente saltó de una manera muy hábil a retomar detalles de otros géneros, y ya, o sea...
Pero... No, y de hecho, algo que yo siempre he mencionado, el almirante Thrawn de Star Wars, uno de los villanos del universo expandido más... de hecho, el villano, podrías decir, más exitoso del universo expandido, es el almirante Thrawn, el que comandó al ejército del imperio después de que sucedió el retorno del Jedi. Bueno, pues es básicamente agarrar a un villano totalmente de Star Trek y meterlo en el universo de Star Wars. Es 100% un villano del Capitán Kirk, el almirante Thrawn. No, o sea, sería un villano super X para el Capitán Kirk. Sin embargo, en Star Wars resultó novedosísimo el que hubiera un villano estratega así, ¿no? Estratega militar así. Y que se enfocara una serie de Star Wars a la estrategia militar más que a otra cosa, ¿no? Entonces, esas son las diferencias realmente entre Star Wars y Star Trek. Por eso es que yo digo, güey, no tienes por qué ser fan de uno o de otro. Para mí... son dos cosas totalmente diferentes que no veo que estén en lo más mínimo peleadas. A mí me encantan las dos, cada una por lo suyo. No veo por qué tienen que estar peleadas Star Wars con Star Trek, fuera de los geeks que se pelean en las películas, güey, en la película de fanboys.
No, y además, si así fuera en el mundo real, Imagínate, tener dos viejas que no se pelean entre ellas, qué chido.
Pero bueno, entonces, a ver,
bueno, sí, bueno, ¿qué querías? Si no hubieran peleas, no habría Nintendo contra Sega, que ya ni Sega casi ni existe, ya siguen con lo mismo. Realmente fue una película muy entretenida. No pensé que me iba a gustar, realmente. No sabía nada porque no había visto ningún tráiler o ni los había pelado realmente cuando los ponían en el cine. Pero sí fue muy impresionante.
Yo creo que ya vamos a empezar a hablar totalmente con spoilers, ¿no?
No, espérame. Estábamos hablando de los actores y de los personajes. Había que resaltar el papel tanto del actor como del personaje del villano. ¡Qué buen
Sherlock
villano! Sí, bueno, es el actor que la hace de Sherlock Holmes en la serie esta de la BBC que recomendaste. Pero qué buen papel hace aquí y además está muy bien escrito. Bueno, en general está bien escrita la película. Está bien escrita porque, lo decíamos también, cuando tiene que echarse un choro mareador, se echa un choro mareador que además te deja encantado, que no te aburre. Pero cuando te tiene que contar las cosas solo con imágenes. Pueden pasar minutos y no hay una pinche palabra. Y te lleva perfectamente bien y muy entretenido, ¿no?
Algo, un elemento de Star Trek que es súper común en todos los episodios de Star Trek es el asunto del technobabble, que así le dicen los gringos. El asunto de palabrería técnica con palabras extrañas y componentes extraños, pero llegó a ser un cliché en Star Trek y un chiste. Ahora, J.J. Abrams, hasta donde he visto, Pedro, tú me corregirás, creo que ha eliminado el technobabble por completo de las películas de Star Trek. O sea, todo se explica claramente en términos claros.
Bueno, ¿qué quieres, Kirk? Kirk dice, arréglalo y hazlo, que vuele esta cosa ahí ya, a la goma.
Bueno, es que así no era antes. Antes sí era, o sea, en las versiones de antes, te digo, el technobabble era un elemento muy importante de la serie. Entonces aquí lo han eliminado por completo y han llevado al máximo el hecho de que Bones, el Dr. McCoy, siempre ha sido el práctico, siempre ha sido la voz de la razón y el mediador entre Spock y Kirk. Entonces es muy chistoso ver aquí al Dr. McCoy, que es, o sea, es llevado al máximo, güey. O sea, llega un punto en que le dice el Capitán Kirk, güey, ya párale con las metáforas, güey, porque todo el tiempo todo se lo dicen metáforas, güey. Oye, estás poniendo a este cuate a jugar póker de high rollers y no le das el dinero que necesita para apostar, ¿no? Y cosas así, o sea, y entonces le dice, deja de decirme metáfora.
Bueno, es que primero que nada es que ya no es como antes. Ahorita todo güey tiene Wikipedia a la mano ahí en su smartphone o lo que quieras y no puedes echar a technobabble a lo estúpido porque quedas baboso, quedas estúpido también. No puedes decir el de no sé, el disruptor de protones en la máquina de taquiones, no sé qué. No va a salir el fanboy de ya es conocimiento común que es un protón y que es un taquión y realmente quedas mal, ya usan un lenguaje más coloquial y no tiene que complicarse tanto la vida. Realmente, ¿quién va a hablar? Manda las ondas de tu celular para hablarle otro por vía infrarroja a Pedro que está a 3 metros de por allá. No dice, mándale un mensaje de texto y a la goma. Realmente se tenía que simplificar todo eso.
No, yo creo que más bien es cuestión de estilo. Creo que algo que, y se nota desde la primera película, algo que consideró J.J. Abrams que le faltaba a Star Trek y que se lo dio desde el principio, es que fuera menos frío y más emotivo. Y creo que eso lo logra en todas las películas.
Es que Star Trek, salvo ciertas cosas, era muy frío. Y fíjate, los momentos más emotivos de Star Trek son los que todo mundo recuerda. Todo mundo recuerda la muerte de Spock en la segunda película. Todo mundo recuerda el grito de ¡Khan! Que hace Kirk cuando lo dejan varado en el planeta este, ¿no? Cuando Khan lo deja varado ahí. O todo mundo recuerda esa. Ahorita Tavo hace la broma del tararara. Es que todo mundo se acuerda de ese duelo entre Kirk y Spock en ese episodio en donde regresan a Vulcan y entonces Spock tiene que pasar como que, digamos que su ceremonia de 15 años, ¿no? O sea, es como su ceremonia de que ya es un vulcano adulto, ¿no? Entonces tiene tiene que... Y ese duelo entre Kirk y Spock con unos palos así extraños. Entonces te digo, los eventos más memorables de Star Trek son los más emotivos también, güey. Entonces definitivamente estas películas están tomando eso al máximo, güey.
Sí, claro. Entonces, en ese sentido, bueno, por eso había que bajarle al tecnobabble, a esa terminología científica, y meterle un corazón a la película, y creo que en ambos casos lo logra perfectamente bien.
Ahora, si algo que tengo que confesar es que en lo que no logro meterme es Spock Sylar. No dejo de ver a Sylar, güey. Yo creo que es... No sé si ustedes se acuerdan que el actor, Pinto se llama, ¿no? El actor que hace de Spock. Es el mismo cuate que hizo el papel de Sylar en Héroes. Entonces, sí lo veo como... Ya lo veo más como Spock ahorita que en la primera película, pero de todas maneras no dejo de ver a Sylar, güey. O sea, tal vez porque son un poco similares los personajes. Sylar era también muy despegado de emociones y muy poco expresivo. Entonces, a lo mejor eso es lo que hace que vea un poco a Sylar en Spock.
No, fíjate, a mí nunca me pasó al contrario. De hecho... Hasta lo vi en fotos y dije, ¡ay, güey! ¡Sí, es el perfecto Spock! Y ya, o sea, como que yo sí me puedo desdoblar y no tengo problema con eso.
¿Qué me lo pasa? Yo ni vi Héroes.
Qué cómico y qué irónico que el papel que tanto odió Leonard Nimoy, que hasta quiso matar en la película que él mismo dirigió. O sea, cuando él dirigió una película de Star Trek, dijo, aquí se muere Spock. O sea, es increíble que sea el papel que a fin de cuentas lo define como actor. Y lo más chido, que creo que es lo que se dio cuenta él mismo, es que la estaba regando, güey. Porque... ya se nota que él ya le tiene un cariño tremendo a Spock, Leonard Nimoy. Si no, no lo estaría haciendo a estas alturas, ¿no? Entonces, yo no pude evitar, vaya ya, pues se los voy a spoilear, pero pues bueno, no es un spoiler que tenga que ver con la trama de la película, pero sí hace un cameo Leonard Nimoy en la película. Y les voy a pedir algo, y se los voy a pedir muy en serio. Cuando vayan al cine y vean la película si no la han visto, o si la van a ver por segunda vez, cuando salga Leonard Nimoy en la pantalla, aplaudan. Porque verdaderamente es Spock, cabrón. Es increíble ver una... O sea, que alguien me hubiera dicho hace 15 años que iba yo a ver ahorita una nueva versión de Star Trek y iba a ser una así de esta magnitud, güey. Y aparte iba a salir Leonard Nimoy como Spock, güey. O sea... No mames.
Nomás les aviso que Mario fue el único que aplaudió en la sala. Se volteó y dice, aplaudan, güeyes, aplaudan.
No es cierto, no me volteé a aplaudir. No, pero sí, la neta, o sea, hay que aplaudir. Pedro me está viendo con cara de que no mames, cabrón.
Sí, pero la verdad es que en realidad, independientemente de las friqueadas de este güey, sí es una excelente actuación. De esas que dices tú, ¡oh! O sea, si dieran, así como ahí... mejor actor protagónico, mejor actor de reparto, si hubiera un Oscar a mejor actor incidental, ahí se lo gana, cabrón.
Mira, te voy a decir qué es lo principal, que es algo que creo que, bueno, y voy a mencionar los cameos de Stan Lee. Los cameos de Stan Lee en las películas de Marvel son más bien basados en cómo aparecía Hitchcock en sus películas, ¿no? O sea... simplemente es salir en la película. Puede inclusive estar parado en algún lado y pues ya salió en la película, ¿no? Sin embargo, creo que esta manera de sacar a Spock y botarlo en uno de los momentos más críticos de la película, y no solo eso, sino que le dé un giro a la trama tan fuerte, es lo que hace que tenga un peso muy grande su actuación, aunque sea muy chiquita, ¿no? Pero bueno, ya les estamos spoileando, entonces yo creo que ya vamos a entrar de lleno en spoilers, ¿no?
Sí.
Entonces, a partir de este punto, jóvenes, quien no la haya visto, córtele, vayan a verla y nos siguen oyendo. 5, 4, 3, 2. ¿Ya? ¿Solo estamos los que ya la vimos? Ok, entonces ya podemos soltar la bomba. ¡Khan, güey! ¡Khan! ¡Sale Khan en esta película, güey! ¡No mames! Y sale un super Khan. No solo Khan, güey. Es super Khan, güey.
No, no, no. Estás confundiendo personajes. Super Khan era uno que estaba con la Dulce Polly y era otro. Pero bueno.
No, neta. O sea, aquí Khan es un humano aumentado, ¿no? Al parecer.
Sí y no. Y la verdad, vuelvo a repetir, está excelentemente actuado. O sea, es un personaje que lo comienzas a ver y sí, lo sientes oscuro, sientes que algo, hay algo que pasa con él, pero según lo vas conociendo, pa' su madre, o sea, lo vas entretemiendo, respetando, admirando, no, o sea...
Mira, yo lo empecé a ver y pensé que iba a ser un estratega más. De hecho, cuando se teletransporta en el atentado contra la sala de los oficiales, dije, tiene una nave, porque al momento en que alguien lo teletransporta, yo dije... Este güey tiene una nave en algún lado y pues, vaya, batalla naval, ¿no? En el espacio. Pero cuando lo vemos rescatar, ese cameo de los Klingon, puff. Te voy a decir que, a pesar de lo chingones que se ve el rediseño de los Klingon.
Parecen Predators.
Se ve muy chingón el rediseño de los Klingon. Pero, sí, es esa escena en Kronos, sí se ve como muy set, o sea, no se ve realmente como la superficie o una ciudad o una... O sea, sí se ve muy, muy set, realmente eso es una queja al margen. Pero fuera de eso, es una excelente escena de acción en donde te das cuenta de que qué pedo con este güey. O sea, solito se está chingando como a 40 soldados klingonianos, güey. O sea, oye, ¿qué tal el diseño de las naves? Totalmente homenajeando el diseño original, pero son diferentes porque... Obviamente son más chiquitas porque las originales eran del tamaño del Enterprise, pero se les mueven las alas hacia arriba, o sea, son como más, no sé, aerodinámicas, no sé, güey.
Sí, no, la verdad está muy bien hecho todo. Ahora sí que es lo mismo que hicieron con el Enterprise, o sea, lo rediseñaron de una manera muy adecuada y también pasa con esto que se ve más nuevo, se ve más dinámico. Me gusta mucho.
Pero bueno, el punto es que sale arriba este tipo enmascarado disparándoles, chingándose, cargándose como a 40 soldados klingonianos, güey. Y así como que, ¿qué pedo? Y ya cuando lo ves pelear, güey, así mano a mano, ya que se le acaban las municiones. ¿Qué pedo, güey? O sea, te das cuenta de que es como una especie de Capitán América, ¿no? Y pero pues hasta ese momento no sabes qué pedo, ¿no? Entonces, en el momento en que suelta la bomba, güey, de que su nombre real es Khan y todo... Vaya, para los que no sepan, y si no saben, en este momento vayan, vean Star Trek 2, la original, y ya luego regresan. Pero vaya, Khan fue uno de los némesis más clásicos de Kirk y de Spock. Era, de hecho, lo hizo Ricardo Montalbán, que era mexicano. Era el actor que hizo el papel de Khan. Y pues imagínatelo acá de pelo largo. No sé si vieron alguna vez La Isla de la Fantasía. Él era Ricardo Montalbán. Él hizo el papel de Khan en la película original. Y no solo en la película, sino que era el retorno de Khan. Porque el inicio, básicamente, el prólogo de esto es un episodio de Star Trek. Donde el Capitán Kirk deja a Khan y a su tripulación varados en un planeta, ¿no? Entonces Khan... le tiene un odio terrible al Capitán Kirk, ¿no? Además, pero en la versión original, Khan simplemente es un superestratega naval, ¿no? El güey es un estratega cañoncísimo para batallas navales en el espacio. Entonces, es igual que Kirk.
Bueno, yo pensé que iba a ser el antihéroe de la película, que pensé que no iba a ser el villano, que iba a revelar una tal conspiración, que algo que iba a pasar.
Por un momento parece,
¿no? Sí, pero en el momento que te sueltas, soy Khan. Ay, va a ser el villano final. Me la echó a perder nomás el nombre, porque está muy integrado a la cultura popular. Khan, o está o estuvo en, realmente muy arraigado. Dije, va a ser el héroe, va a ser de los buenos al final. Y dices, no, Khan, ya me lo echó a perder.
Te diré que no, güey, porque, vaya, esta película está pensada para que no solo la vean los geeks, o sea, está pensada para... la generalidad de la gente, y créeme que si llevo a mi papá o ahorita que la vimos con Fabiola no tenía ni idea quién es Khan, güey. Entonces, yo creo que funciona perfectamente por sus propios méritos, simplemente está soltando que se llama Khan, güey. Y es uno de esos huevitos de Pascua que para la gente que es fan y para la gente que conoce la historia anterior, dices, ¡órale! Además, te voy a decir que Khan en la versión original es un villano trágico, güey. No es un villano... Y de hecho eso es lo que lo hace... Porque es un villano que todo el tiempo está tratando de salvar a su gente. Y es un elemento que traen en esta película de regreso de una manera diferente. Pero lo traen de regreso. O sea, él todo lo hace porque quiere salvar a su gente, güey. Y sí, ya después le tiene un odio terrible a Kirk, ¿no?
Pues es que nadie le dijo que su gente estaba a salvo. Ya no le quedaba nada. Pues ya me voy a cargar a todos.
Sí, de hecho en la... No. Bueno, esta versión es... Te digo, es una versión, y es a lo que me refiero con lo de los mundos paralelos, ¿no?
Paralelos.
No, digo, los mundos paralelos que, haz de cuenta que, aquí están explotando, te digo, esta divergencia en donde es otra realidad, ¿no? Pero es una realidad que se supone que debe de tener los mismos elementos a pesar de que todo haya sucedido diferente. Sin embargo, aquí Khan es totalmente diferente, porque, pues, me corregirán ustedes si estoy equivocado, ¿no? Según yo, Khan, pues no era un superhombre y no quería exterminar a toda la raza humana, ¿no? A todos los inferiores, sino era simplemente un güey que quería salvar a su tripulación y era un estratega perrísimo naval y acabó odiando a Kirk, ¿no? Por dejado varado en ese planeta, ¿no? Entonces, Y sí, te digo, tantos elementos que tiene la película... Vaya, ese final, cabrón, en donde emulan... O sea, es en definitiva una película que está hasta cierto punto basada en Star Trek II. Ese final en donde es Kirk el que se queda dentro del reactor del Enterprise para alinearlo en vez de ser Spock. Y a eso es a lo que se refiere Spock Leonard Nimoy cuando le dice a Spock... este güey lindo, no sé cómo se llama, bueno, al Spock actual. Y le dice, sí logramos vencer a Khan... pero a un precio terrible, ¿no? Y pues sí, el precio terrible que pagaron fue la muerte de Spock, ¿no? Spock se murió ahí adentro de ese reactor, ¿no?
Y renació.
La manera en que renació, lo que pasa es que era un arma nueva que en vez de destruir lo que hacía era una especie de máquina terraformante. Esto estoy hablando de la película original, de la Star Trek II original. Era un arma que era un torpedo que si tú disparabas a un planeta, terraformaba ese planeta y lo llenaba de vegetación y lo llenaba de vida, vaya. Pero lo convirtieron en un arma, o sea, podía también tener una capacidad destructiva tremenda si tú la soltabas en un lugar poblado con ciudades o con lo que sea, ¿no? Entonces, cuando la explicación de cómo volvió Spock, vaya, para que... Es que... soltaron el ataúd de Spock ahí en el funeral al final de Star Trek 2 y durante Star Trek 3 pues el ataúd estuvo ahí en el planeta con el arma y pues se regeneró también junto con la vida de este planeta.
Sí, sale Spock niño.
Exacto.
Okay. Le podemos decir al Spock viejo el Spock Prime. Ajá. Y al nuevo le dejamos Spock a secas.
Exactamente, buen punto. Muy bien, Tavo. Spock Prime, me gusta. Entonces, es que le eché un traguito a Michela. Entonces, a ver, ya he hablado mucho, güey. Pedro, di algo.
Hola.
Platícanos de qué te pareció la relación de padre-hijo o mentor-aprendiz entre Kirk y el Capitán Pike, cabrón. Que este Capitán Pike me encanta en esta versión de estas películas.
No, la verdad está muy bien, llevado. Pues creo que ya sabemos que lleva muy poco tiempo de pantalla este personaje de Pike, pero realmente te lo hacen sentir entrañable, realmente hace que te guste el personaje. Y como le decía Mario, no nada más el personaje, me da mucho gusto porque es un gran actor el que lo interpreta y lo habíamos visto en muy pocas películas desplegar esa capacidad histriónica que tiene. Y realmente aquí todos los actores tienen su momento. Todos los actores, sí, creo que este personaje también. Entonces, otra cosa que me divirtió mucho y que también estuvo muy bien llevado es que al principio parece que va a ser un triángulo amoroso en la película anterior, pero aquí la relación entre Spock con la chava esta, con
la teniente Uhura,
la verdad, está muy bien escrito, está muy bien llevado. Y bueno, pues regresamos a lo mismo, como que eso era un error de... Bueno, este era un detalle de los de la serie original, como que no se sentían tan reales los personajes, ¿no? O sea...
No, Uhura... En la serie original, Uhura fue cobrando importancia con el tiempo. De hecho, en la serie original fue un personaje que se metió... vaya, un personaje negro, güey, en los 60s, güey, en una serie. Era inaudito, güey. Y realmente su trabajo era decir, capitán, tengo a la nave Klingon en el... alerte a la nave tal. Ese era el trabajo de Uhura, güey. Realmente no hacía nada, o sea... Y la verdad es que era una negrita, pues, nada atractiva. Vaya, sin sonar peyorativo ni nada, pero no era nada atractiva en la serie original. Sin embargo, aquí ponen a esta chava que es guapísima, güey. O sea, esa chava que hace de Uhura está preciosa, cabrón. Es una negrita guapísima.
Más que Uhura, parece Lujuria.
Sí, es una negrita guapísima, cabrón. Entonces, realmente le da un aspecto muy sexy a Uhura. Y además aquí le dan muchas cosas que hacer. Entonces, sigue teniendo este elemento de Star Trek que nadie se explica de por qué los primeros oficiales de la nave son los que deciden hacer todo, habiendo cientos y cientos de personas a bordo de la nave. Pero bueno, eso es algo que siempre ha sido y siempre seguirá siendo, porque si no, Star Trek perdería el punto, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, Pedro, otra cosa. Ahora, hablando de la relación entre Pike y Kirk, esa plática que tienen, güey, en donde Pike le dice... Confío en ti, güey. La plática que tienen en el bar, especialmente. Creo en ti. Y y primero lo regaña cañoncísimo en la oficina, pero luego lo vuelve a convencer de su propia valía como capitán y como oficial, ¿no? No solo como...
Es una plática padre a hijo.
Definitivamente.
Realmente sustituyó a su padre, realmente le da sus regañadas, lo impulsa, le da cariño, le echa la mano, le pone el nepotismo para que no lo corran y le den buen puesto.
Entonces, no, pero bueno, no lo diría nepotismo, porque sí, las capacidades de Kirk son así como que por encima de la norma, güey, definitivamente, ¿no? Es un estratega cabroncísimo.
No, ahora bien, ambos momentos están muy bien escritos y bueno, pues eso de alguna manera es muy importante para que tú continúes viendo la película, ¿no?
No, pues sí, eso sí, güey, porque pues si no te sales.
Pero, ay, es que ya me está entrando el sueño justo ya.
Eso estoy viendo, güey, ya no calibra, Pedro.
Sí.
Te dije que tomaras tu café y tu lechita.
Sí. Nada más tomé la lechita. No, pero ya en serio. Ya se me fue.
Ya se le olvidó. Bueno, a ver, piénsalo. Mientras, a ver.
El papel de Scotty estuvo padrísimo en la película.
A huevo, güey.
Realmente.
Desde la primera, ¿eh? Desde la primera hace unas apariciones buenísimas.
Y le da sus regañizas desde a Kirk desde que empezó la película y le dice a su enanito, ¿y tú por qué? Ah, qué buenos consejos das y nomás se le queda viendo toda la película.
No, y ya hay una relación entre Scotty y Kirk que en la primera película, pues, apenas se conocen, entonces no crean esta relación, ¿no?
No, ahora en la primera película sí es nada más el personaje chistosito, que está muy bien porque es un personaje chistoso que llega en un momento crítico de la película, en un momento muy tenso, y en los momentos de tensión darle ese toque de humor funciona muy bien cuando es hecho hábilmente. Y aquí, bueno, pues ya vemos la parte más humana de este personaje, ya se ve como un personaje más crítico, más útil, y vemos el genio detrás del loquito que vimos en la primera, porque la primera era un loquito así nada más, ¿no? Genial, pero loquito. Aquí no, aquí sí ya lo vemos razonar, aquí lo vemos reaccionar ante cuestiones ya más difíciles, y creo que es un personaje que te termina gustando más y que termina teniendo el doble o hasta el triple de profundidad que tenía, porque me sorprendió que en una de las primeras escenas, oye, este loquito de la pasada hablando de ética con el jefe.
Ah, no, es que es Scotty, güey. O sea, Scotty es de los mejores ingenieros de la Federación, güey.
Sí, sí, o sea, pero me refiero a que eso no lo había visto tan claramente en la primera. O sea, yo dije, ah, está chido que haya sido diferente, ¿no?
Sí.
Pero aquí me lo acercaron mucho al Scotty que yo ya había visto, ¿no?
Claro. Sí. No, y de hecho es un Scotty también muy diferente al original. Mira, el señor Sulu es muy similar al original. Señor Checo, muy similar al original. Son personajes que Tienen su personalidad, tienen sus momentos, pero no brillan. Sin embargo, el señor Scotty siempre encontraba maneras de salvar a la tripulación y salvar a la nave con algún movimiento tecnológico, reconexión de lo que sea o lo que sea, y encontraba cómo salvar a la... Y eso es algo que tradujeron, que volvieron a traer aquí, pero además le dieron la personalidad tan explosiva de este actor. ¿Cómo se llama, güey? El cuate de Shaun of the Dead.
Ay, no me acuerdo, la verdad.
Bueno, este cuate que es muy chistoso. Y además, pues no solo es eso, sino que aquí ya lo hacen un personaje muy físico también, Scotty. Porque antes, Scotty era simplemente un medio de exposición. Era el medio a través del cual el Capitán Kirk se enteraba cómo la nave podía salir de cierta situación. O sea, él le explicaba, mire, podemos hacer esto, esto y esto. Y eso es lo que hacía Scotty. Pero aquí no, aquí Scotty hace cosas. O sea, no solo es exposición, Scotty hace cosas y salva a la nave en mínimo dos ocasiones. Al menos en un momento salva a Kirk y en dos ocasiones salva a la nave completa, ¿no?
Y avienta madres cuando lo está haciendo.
Exacto.
Entonces, eso es otro elemento que también es muy chistoso. Los si tú te fijas en la primera, decidieron darle también como que un enfoque muy especial a Sulu. Cuando se avienta junto con el Capitán Kirk y se avienta en la pelea ahí en el gancho este que estaba taladrando Vulcan, a Sulu le dan esta cosa que saca su sable y empieza a pelear con su sable y todo el mundo, ¡órale, señor Sulu, güey! ¡No mames, ¿no? Entonces...
¿No era karateka en la original?
No. Te digo, no eran personajes físicos en la original, güey. Eran personajes que simplemente al principio, pues en los primeros capítulos, pues estaban ahí sentados, güey. Ya después, poco a poco, fueron tomando personalidad y haciendo cosas.
Que bueno, tiene su lógica, ¿no? Porque digo, vamos a preparar gente para que exploren otros mundos, pero que no tengan condición física, que no sepa. Entonces, bueno...
No, y tiene su lógica, güey. Cabrón, es japonés. Tiene que saber karate y tener un sable, ¿no? Una katana.
Sí, porque de alguna manera tiene que compensar que casi no ve con esos ojitos siempre cerrados, ¿no?
Ay. No, pero en serio. Y pues luego, te digo, Chekov, pues es este actor. Fíjate que Chekov en la original de Star Trek II es el regreso de Chekov, porque Chekov, de hecho, Khan lo tiene como rehén, ¿no? Él ya no era parte de la tripulación del Enterprise, Chekov. Y Khan lo toma como prisionero y lo tortura y le mete estos gusanitos que les metían por la oreja, que es un elemento que tomaron para Star Trek la de hace 2 años. Eran unos gusanitos que era Khan el que los usaba, ¿no?, para torturar. Entonces te digo, el J.J. Abrams ha tomado muchos elementos muy bien.
La parte que más me encantó de Chekov es, le dicen, quítate la playera amarilla y ponte la roja.
Sí, y el güey... Y esto porque, pues, tripulante con camisa roja que baja a la superficie de un planeta o lo que sea, está sentenciado a muerte, güey.
Pues aquí se murieron los que tenían la playera roja.
Ah, claro, güey, los de la playera roja están sentenciados a muerte, güey. Y qué cagado que vuelven a traer... Hay un episodio en Star Trek original que es uno de los más memorables, güey. De unas bolitas de peluche que empiezan a llenar la nave. Al principio dicen, ¡ay, qué chistosos! Unos aliens que son así, nomás unas bolitas, güey, de peluche. Y de repente... se empiezan a multiplicar al grado de que les causan un problema terrible en el Enterprise y no saben qué hacer con ellos, ¿no?
Hay un crossover donde de ese cómic contra Darkseid, que echan los Kribbles a Apocalypse para vencerlo. Y ahí se reproducen y ya no pueden hacer nada.
¡No mames! Bueno, pues aquí toman ese elemento de estos bichitos y básicamente es la rata de laboratorio de McCoy, ¿no? Entonces, toman muchas cosas que es definitivamente para los fans, ¿no? Entonces, vaya, bueno, ya vamos a hablar tantito del clímax. ¿Qué les pareció este intercambio entre Spock y Kirk para alinear el reactor del Enterprise?
Uy, uy, uy. Yo cuando pensé que estabas diciendo clímax era cuando Spock andaba negociando con Khan, que fue la parte que más me gustó.
Negociando o agarrándose a madrazos en un carro en movimiento, güey, en el aire.
Porque realmente en Star Wars hubieran dicho, ¡bim, bim, bim! Aquí no, aquí fue con lógica, echándose a madrazos verbalmente. Y Spock no mintió nunca.
Sí.
Y se lo cabuleó totalmente.
Ah, no, no, vaya, ese movimiento de Spock de mandar los torpedos así, fue... Yo creí que iba a haber... Eso es raro, güey, porque no hubo batalla naval en esta película. Bueno, sí la hubo, pero el Enterprise salió tristemente casi destruido, pero no hay duda que el movimiento estratégico de Spock de mandarle los tubos, pero sí, fíjate que yo sí extrañé un poquito una batalla naval acá más perra y una y acá una pelea más chida entre naves.
Sí, la verdad es que faltó ese elemento, pero me gustó mucho toda la cuestión de cómo te va justificando que el personaje de Spock cambie, ¿no? Que comprenda un poquito a los demás. Y bueno,
no, los dos cambian muchísimo, tanto Kirk como Spock. Kirk madura muchísimo y Spock le baja de huevos muchísimo.
Sí, claro, entonces eso le permite hacer a este actor un gran trabajo. Y bueno, pues de alguna manera hace que cuando llega por fin la pelea de los golpes, oye, estás metidísimo en los dos personajes, ¿no? O sea,
¿y qué tal que usa el agarre, el agarre Vulcan, Spock, el tratar de agarrarle el hombro derecho para dejarlo inconsciente y nomás no le sirve?
Sí, no, eso es muy bueno.
Sí,
bueno, sí, como que lo noqueó un poco.
Y era un güey que aguantaba varios disparos y no se caía. Ah. Lo noqueó tantito y ya no. Bueno, fue tantito, pero realmente sí lo aguantó. Era un tipo superhumano, sí. Realmente.
No, pues Spock le da pelea acá a mendigo, güey, o sea.
No, y ahora, eso sí, ahí viene el spoiler que casi te dio un madrazo por... ¡Ay! Van a agarrar la sangre de Khan y se la van a meter a aquí. ¡Chingate!
Güey, fue una deducción lógica.
Espérame.
Es lógico, Pedro.
¿Y ahora Kirk tendrá poderes superhumanos para la próxima película?
No creo. Claro, no, es que el Flurry ese tuviera habilidades externas, güey.
No, mira.
Pero, Pedro, era solo lógico.
Bueno, llegó el momento en el que se volvía obvio en la película, pero bueno, creo que me hubiera gustado esperarme a que me sorprendiera o a ver yo atado los cabos, ¿no? Pero bueno.
Si no lo hubieran expuesto desde el principio de la película, hubiera sido un Deus Ex Machina muy gachísimo.
No, pero se me hizo increíble este switch que hicieron y un homenaje a la segunda película de Star Trek en donde Spock se murió arreglando el reactor. Me gustó muchísimo ese clímax y esa muerte de Kirk dentro del reactor. Estuvo buenísimo. Entonces, y además redondea totalmente a Kirk. O sea, ya él está dispuesto totalmente a dar su vida por su tripulación. Ya nada de suerte, nada de... Porque es una frase que le dice Pike a Kirk que me parece increíble. Dice, estás basando todos tus argumentos en suerte ciega, ¿no? Y tiene toda la razón, güey, porque el hecho de que se hayan salvado fue suerte realmente, ¿no?
No, ahora otra cosa que también me gusta mucho es que, en primer lugar, ¿dónde termina el momento emotivo en el que termina el personaje de Kirk, ¿no? Él termina diciendo, gracias a que lo vio en Khan, no podemos querer llegar a vengarnos de las personas que perdimos. No podemos querer actuar con venganza y con odio, porque si no perdemos la batalla. Y creo que eso es algo muy importante que realmente me conmovió de la película.
Y muy actual, güey.
Exactamente, ¿no? Me gusta mucho cómo la película funciona en términos y de hablar de una situación actual de una manera muy dramática, de cosas muy dramáticas, pero de una forma muy amigable que, sin embargo, no deja de conmoverte, ¿no?
Y muy sutil.
Exacto, eso no es nada.
Porque no podemos negar los elementos de terrorismo en la película. De hecho, Khan básicamente en esta película es un terrorista. Él cumple con todos los elementos de un terrorista, güey.
Y en ese sentido creo que sí está mucho mejor redondeada, mucho mejor planeada y ejecutada que la de Iron Man, ¿no?
La de Iron Man definitivamente sí. No necesita mucho, güey.
No, pero a lo que me refiero es que comparamos, como que las dos intentaron hacer lo mismo. Pero en esta funciona mucho mejor, aunque claro, rescato la cuestión de que efectivamente, digo, y ahí va a llegar Mario y se va a quejar y va a decir, ay, es que yo creí que yo... Pero cómo de repente, a por lo menos cierto sector del poder, también todo este relajo, toda esta cuestión, también le interesa o también está metido con ese desarrollo de esta otra fuerza, ¿no? Aparentemente, ay, sí, todos estamos contra ellos, pero bueno, también hay ciertos intereses en juego y me llama la atención esa, la coincidencia de estas dos películas que se supone que iban a ser de puro entretenimiento, que iban a ser veraniegas y que sin embargo tocan esos temas oscuros que están ahí, ¿no?
Y bueno, jóvenes, pues ¿cuántos phasers en modo tranquilizador le dan a Star Trek en la oscuridad?
4 de 5.
4 de 5.
Sí.
Muy bien. ¿Algo más que agregar?
Que estaba muy buena la mujer gato.
¿La mujer gato?
Sí. Al principio salió Kirk con dos gatas.
Ay, 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 oye, qué grosero eres, güey. Con dos muchachas, cabrón.
Es que
o sea, que se vieran corrientitas, no tiene que...
Tenían orejas de gato, cola de gato y maullaban que querías.
Ah. Pedro, ¿cuántos phasers en modo tranquilizador?
5 de 5. Y bueno, tengo que aclarar que es que para mí es una película muy buena, muy bien hecha. Y que cuando... algo sobrepasa esto, ya para mí rompió la escala y ya llegó a la perfección.
Para mí también, 5 de 5 definitivamente, es un peliculón. Este es, creo es la película del año, para mí es el equivalente a Avengers del año pasado. Creo que va a ser difícil que otra película pase como me gustó Star Trek. Tal vez sea la cosa emocional también.
Mira, algo que sí te quiero decir una cosa, yo tengo un amigo que es un amargado y que no ve los trailers... pero te voy a decir una cosa.
¿Qué pedo con el güey?
Te voy a decir una cosa. La otra vez fui al cine justamente a ver con mis sobrinos la de Iron Man 3 y vi los trailers en el cine en tercera dimensión y todo. Oye, realmente ya lo había visto, ¿no? Pero realmente me impresionó ver en tercera dimensión y en la pantallota el trailer de Hombre de Hierro, la próxima de Superman. Ya cuando la ves en la pantalla...
Hombre de Acero, Acero.
Perdón, hombre.
Hierro es Tony Stark.
Sí, perdón, hombre.
Acero es Clark Kent.
Fíjate qué coincidencia. Pero bueno, ya verlo en la pantallota grande, ya con esa impresión que te da y con toda esa carga emocional, oye, realmente se ve que...
Neta, va a venir perra. Va a estar dura la competencia este año.
Yo estoy esperando la de Pacific Rim.
¡También, güey! ¡Sí es cierto! No, es que vienen varias películas este año que vienen con todo, güey.
Sí, entonces no digas que va a ser la única. O sea, sí hay bastante creatividad y sí hay bastantes cosas realmente impresionantes.
Así es que, bueno, quien esté pensando en suicidarse pronto, piénsenlo bien. Vienen muchas películas muy buenas y para el 2014 más todavía.
Sí, de hecho, por ejemplo... algo que yo digo es que...
¿Quién pedo con mi comentario?
No, en serio. Me gustó porque algo que luego yo le digo a los alumnos es que somos el único animal que necesita tener una razón para vivir. O sea, así, cualquier animal con que esté sano y haya comido, está feliz. No, nosotros necesitamos, aunque sea un pretexto pendejo para vivir.
Te voy a decir que tú, yo he visto, güey, necesitas comer y dormir y estás feliz, cabrón.
Sí, ¿verdad? Pero bueno, aunque sea un pretexto para vivir, y bueno, son muy buenos pretextos estos, ¿no? Son muy buenas mentiras, ¿no?
Así es, jóvenes. Pues bueno, y somos...
Gustavo Duarte,
Pedro Ajaz
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Qué bueno, pónganos reviews, no sean gachos.
Así es, pónganos reviews, jóvenes. Muchas gracias por los reviews que nos han puesto. Pero este mes nomás solo nos han puesto uno. Entonces, muchas gracias a quienes ponen. Pónganos más reviews, por favor, en iTunes. Pues ya saben, entren a nuestra comunidad de Facebook. Ahí estamos siempre checando los comentarios, siempre viendo los comentarios. Pónganos en nuestro blog también, tribunaldelosupergüeyes.com. Y nuestro Twitter, ya saben, nos llegan las metadas de madre de inmediato. @supergüeyes. Y pues... larga vida y prosperidad.
Disfrútenos con leche.